de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Instituciones religiosas piden al régimen de La Habana que entreguen al pueblo la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano. Escritor Ángel Santiesteban dedica premio recibido a los presos políticos cubanos. Muere en Miami por coronavirus el periodista y activista pro derechos humanos cubano Oscar Peña. Secretario de Estado de Estados Unidos elogia declaración internacional para un gobierno de transición en Venezuela. Y alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos sugiere que tras acuerdo firmado entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, el presidente Donald Trump debería recibir Premio Nobel de la Paz.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias y en la voz informativa este es su servidor Paul Sfeir. Hoy es sábado 15 de agosto a las 12 y 2 minutos. Damos inicio de inmediato a las informaciones. Saludamos a todos nuestros amigos que siguen la transmisión desde La Habana, 31 grados centígrados a esta hora, dice el termómetro, pero la sensación térmica es de 37 grados, con un viento soplando a 14 kilómetros por hora. El cielo un tantito nublado, se mantendrá así durante las primeras horas de la tarde y se irá nublando. Hay pronóstico de cielos de tormentas para La Habana, aunque con poca probabilidad de lluvia. Vamos de inmediato a comenzar la revisión de las informaciones de Cuba. Instituciones religiosas reclaman al régimen de La Habana que llegue al pueblo la ayuda enviada por cubanos del exilio. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Pastores de diferentes congregaciones piden que el gobierno de la isla deje de retener la ayuda humanitaria enviada desde Miami para los cubanos. Entre ellos se encuentra la pastora María Cristina Rodríguez Pentón, representante en Cuba del Ministerio Internacional de Mujer a Mujer. Desde Santa Clara dijo a Radio Martí:
lo vemos como una ayuda oportuna, solidaria, como un momento para la unidad en un momento difícil, y entendemos que tiene que todo el mundo sensibilizarse con este problema y al contrario, agilizar el asunto, independientemente de cómo la gente piense, por favor.
Las donaciones recogidas en su totalidad por la iniciativa Solidaridad entre Hermanos se encuentran desde el lunes en el puerto del Mariel, según han informado en las redes sociales sus organizadores, entre ellos organizaciones del exilio y decenas de iglesias cristianas. Por su parte, el Consejo de Iglesias de Cuba califica esta ayuda humanitaria de nueva y ofensiva campaña de la plataforma Cuba Decide y su líder Rosa María Payá. Al respecto, el pastor Alain Toledano, quien oficia en Santiago de Cuba, expresó:
me informaron desde Miami de que ya la ayuda estaba en aquí. Por la noticia pude ver que ya se estaba firmando, salían en los mapas. Entonces, las instituciones religiosas, los cuales tienen también cierta reputación de que no han pactado con el gobierno y que no están comprometidos con el gobierno y que el gobierno no lo puede manipular, dentro de ellos también están los diferentes partidos políticos, respondieron al llamado de recibir la ayuda y de poder repartir la ayuda.
Cuba y los cubanos la necesitan, dijo Toledano en relación a la ayuda humanitaria enviada desde el exilio.
Y ningún hombre Dios lo creó para que se mantuviera con hambre, sabiendo que hay una cúpula que no escasea de nada. El pueblo cubano es el que está sufriendo las necesidades, y por eso pedimos la ayuda internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el anuncio de un rebrote de COVID-19 en Cuba pudiera tener una doble lectura, según expertos que sostienen que los datos no se corresponden con la realidad existente en la mayor de las Antillas. Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis de la situación en la isla del ingeniero en ciencias informáticas Eliezer Ávila.
Santiago de Cuba transita sin grandes sobresaltos a pesar del alarmante rebrote de la COVID-19.
Los residentes de esta ciudad salen a las calles en busca de productos básicos. Boulevard de la calle General García en Bayamo. Decenas de personas intentan entrar a establecimiento de la red de tiendas recaudadoras de divisas. En la ciudad de Holguín, en los alrededores del Parque Calixto García, las Fuerzas Armadas controlan a la población que durante horas espera para poder comprar productos de primera necesidad. En estas tres urbes existe un denominador común: colas y aglomeraciones.
Sí, están diciendo que la principal forma de contagio es la pega-pega entre las personas. Y usted está viendo en todo el país, en todas las provincias, en todos los municipios, en todos los barrios, esas colas inmensas durante horas y horas, la gente durmiendo de por la noche. Es imposible, señores, que las cifras en Cuba eran las que estaba anunciando el sistema.
Ahora el régimen anuncia un rebrote de la enfermedad. Aún así, los datos aportados por el Estado Partido no se corresponden con la realidad que vive la isla comunista, según este ingeniero en ciencias informáticas.
La estrategia ahora de la inteligencia cubana es victimizarse por completo. Esos números fueron los números de siempre, inclusive puede que sean mayores. Yo creo que los infectados en Cuba por coronavirus son 100 veces o 200 veces más de lo que se está informando ahora, pero no desde ahora, desde el principio.
Ya hoy cerramos el día con 30 casos pendientes y eso va a tener una evolución positiva.
El gobernador de la capital, considerada como el epicentro de la pandemia en Cuba, explica el estado del COVID-19. La Habana, con más de 2 millones de habitantes, viviendo la mayoría de ellos en hacinamiento, con deplorables condiciones higiénico-sanitarias, debería tener, según entendidos en el tema, muchos más casos que los reportados por el oficialismo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y Cuba estableció el 1 de septiembre como fecha para la reapertura del curso escolar 2019-2020 en todas las provincias, excepto en La Habana, donde se ha registrado un repunte de la pandemia de COVID-19 que ha conllevado un retroceso en la desescalada iniciada en el país. La ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez, explicó en una comparecencia televisiva el viernes que se ha desarrollado ya la primera fase de preparación en los centros educacionales para el reinicio de las actividades del curso escolar que quedó suspendido por la presencia del coronavirus. Y campesinos en Cuba pierden su usufructo por órdenes de la seguridad del Estado. Tomás Cardoso presenta la siguiente información.
Dos nuevos casos de acoso por razones políticas en contra de agricultores cubanos acogidos al programa de tierras en usufructo han ocurrido en días recientes, denuncian campesinos entrevistados por Radio Martí. Daniel Alfaro Frías, quien lleva más de 4 años con un usufructo de 64 hectáreas en San Antonio de los Baños, ya fue informado que se les retirará el contrato.
En el día de ayer viene un funcionario y me dejan una cita en la casa, en la agricultura municipal. El martes a las 8 de la mañana debo estar yo allí. Ya para entregarme la resolución que dictaron de que yo no puedo poseer la tierra. Me dijeron que en la Comisión Agraria se había presentado el miembro del Buró del Partido que atiende la agricultura y que les había manifestado que yo no reunía los parámetros políticos o ideológicos para poseer tierra.
Alfaro, quien es miembro del movimiento opositor por una nueva república, considera que el Ministerio de la Agricultura ha sido presionado por la policía política.
Eso era, monte. Y yo lo hice tierra y la he hecho funcionar. Desde hace mucho tiempo la seguridad del Estado viene amenazándome con quitarme la tierra que me sirve de sustento a mí, a mi familia y a varias familias aquí de la comunidad y aledañas a las fincas que yo ayudo en cuanto a la alimentación.
Mientras que en Quemado de Güines, en Villa Clara, otro campesino, Ibar González, que fue miembro del Movimiento Cristiano Liberación, en los últimos 6 meses perdió 2 usufructos.
Fue la Junta Directiva de la CPA, que es dirigida y controlada por la Seguridad del Estado y por el Partido Comunista.
Ibar concluye que hasta le confiscaron producciones y las autoridades dicen que le iban a permitir recoger el arroz sembrado, algo que él duda.
La cosecha de aguacate, que ya iba a empezar ahora, pues la perdí. Todo el trabajo que hice durante el año de trabajo en los frutales, lo perdí. Y la tierra de arroz que tengo, ellos mismos me están saboteando, me están introduciendo cerdos, me están introduciendo vacas y eso, para que se me destruya ese arroz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otras noticias, el escritor cubano Ángel Santisteban dedicó el premio de la Fundación Vaclav Havel a los presos políticos cubanos. Amado Gil, con los detalles de este galardón otorgado a un escritor en riesgo.
Por su abierta oposición al régimen cubano y por el costo que ha tenido que pagar por su actitud, la Fundación Biblioteca Vaclav Havel le otorgó el premio anual a un escritor en riesgo al autor cubano Ángel Santisteban.
Y realmente yo me siento sorprendido por el premio. Por otro lado, el estar cerca del nombre de Balta Ravel es realmente más sorprendente aún.
Explicó que la nominación fue una propuesta del realizador de cine Lilo Vilaplana y el presidente de la Fundación Inspira, Marcel Felipe. Santi Esteban es uno de los guionistas de la película Plantados, que narra parte de la historia del presidio político cubano.
La dictadura se va a molestar mucho cuando vea la película. Es una película de testimonio, una película con las voces de los que sufrieron directamente la prisión política.
La Fundación Václav Havel, con sede en Nueva York, argumenta en su comunicado que en 2012 el escritor Ángel Santi Esteban fue condenado a 5 años de prisión por su oposición a la dictadura de los Castros y que el régimen intentó esconderlo en un hospital militar alegando un tratamiento dermatológico para privarle el acceso a la Comisión de Periodistas Nacionales e Internacionales que tenía previsto visitarlo en la cárcel donde estaba. Este escritor cubano dedica el premio a los presos políticos, en especial a 2 que guardan prisión en Cuba.
Le dedico el premio a los presos políticos y en particular a Ernesto Borges, que en estos momentos lleva 22 años encarcelado, está perdiendo la vista, tiene problemas de salud, y a Aymara Nieto, que lleva 3 meses en una celda de castigo en el oriente del país, alejado de sus hijos pequeños aquí en la Habana. Y yo, que en este caso, he querido resaltarlos a ellos entre todos los presos políticos.
Santi Esteban, ganador en 2016 del premio Reinaldo Arenas de narrativa y el premio Alejo Carpentier en 2001, es autor del blog Los hijos que nadie quiso. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ACE, por sus siglas en inglés, está llevando a cabo sesiones de trabajo virtuales en el marco de la conferencia titulada De Castro al COVID. Al respecto, nuestro colega Pedro Corzo conversó con el académico cubano-americano Larry Cata Baker.
El académico cubano-americano Larry Cata Baker, profesor de Derecho y Asuntos Internacionales de la Universidad Penn State en Pensilvania, es uno de los participantes en las sesiones de trabajo sobre Cuba organizadas por la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ASCII, que se están celebrando virtualmente.
Bueno, la sociedad, el gobierno, la política, la economía, de todo. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, miramos varios distintos aspectos del problema, incluso reforma, incluso los impactos en lo que está haciendo el gobierno, las reformas que ahora están contemplando, los problemas que tuvieron del inicio de la pandemia hasta ahora, a la manera en los esfuerzos que están haciendo para poder preservar lo que puedan de sectores importantes de la economía, especialmente el turismo, el impacto sobre la planificación de medicamentos y el desarrollo de medicamentos con socios en China y en España, y el impacto de los servicios de médicos y otros personales en el sector médico de Cuba y en países afuera, especialmente en Italia y en países en Latinoamérica. Así que cubrimos bastante, una área bastante grande.
La conferencia se llama De Castro al COVID. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Saludamos a nuestros amigos en Santiago de Cuba, que a esta hora tienen 33 grados centígrados según el termómetro, pero la sensación es de 40, con un viento soplando a 12 kilómetros por hora. El cielo parcialmente nublado se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde. Probabilidades, sí, algunas de lloviznas para esta tarde en Santiago. Mañana debe amanecer despejado en Santiago de Cuba. Vamos a revisar las noticias de los Estados Unidos. Un alto funcionario del gobierno estadounidense sugiere que ante el acuerdo firmado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debería recibir el Premio Nobel de la Paz. Bricio Segovia, de La Voz de América, tiene el informe.
El presidente se suma un punto más en política exterior y además también controversial, porque el mismo asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, ha dicho que el presidente Donald Trump es merecedor del Premio Nobel de la Paz, algo a lo que el mandatario ya ha hecho alusión en más de una ocasión, asegurando que está puesto y comprometido a ser nominado a ese premio. ¿Pero en qué consiste el acuerdo que ha firmado en esta jornada? Bueno, pues así lo explicaban.
Cuando quedan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump se anota un triunfo en política internacional, un acuerdo con el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.
Normalizarán por completo sus relaciones diplomáticas, intercambiarán embajadas, embajadores y comenzarán a cooperar en toda una serie de amplios sectores como turismo, educación, sanidad, comercio y seguridad.
El anuncio convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el primer país árabe del Golfo en establecer relaciones diplomáticas con Israel y en la tercera nación árabe en hacerlo después de Egipto y Jordania. Sin embargo, desde el gobierno palestino, una funcionaria ya ha criticado la normalización de las relaciones con su histórico rival, Israel. Trump, por su parte, instó a que más países de la región sigan los pasos de los Emiratos Árabes Unidos. Delegaciones de Israel y de Emiratos se reunirán en las próximas semanas para firmar varios acuerdos bilaterales.
Y el virtual candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, y su compañera de fórmula, Kamala Harris, se preparan para la convención presidencial de su partido de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Leonardo Bonet, de La Voz de América, entrega más detalles en la siguiente nota.
Biden está preparado para revelar su visión sobre el futuro del país en la primera convención de nominación presidencial de la era del coronavirus la próxima semana. Vamos a hacer que esto sea oficial, oficial. Vamos a firmar nuestra solicitud para formar parte de esta boleta electoral en cada uno de los estados. Vamos a empezar inscribiendo a Delaware y la senadora Harris va a inscribir a California y luego ustedes se van. Vamos a poner manos a la obra e incorporar a todos los estados y territorios del país. Así que, gracias. Durante la firma del documento, un reportero le preguntó a Harris sobre su respuesta a los ataques republicanos contra ella desde que se convirtió en la compañera de fórmula de Joe Biden. Estoy firmando esto porque estoy en esta contienda para ganar. Y con ese tipo allí, refiriéndose a Trump. Y vamos a lograrlo. La Convención Nacional Demócrata comienza formalmente el lunes, pero no habrá un lugar de reunión físico, ni una audiencia animada, ni globos de colores. El programa consistirá en una serie de discursos de video en línea, la mitad de las cuales estarán pregrabadas, que se desarrollarán durante 2 horas cada noche hasta que Biden acepte formalmente la nominación presidencial demócrata el jueves. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y la polémica sobre el voto por correo como una forma segura de sufragar en medio de la pandemia se mantiene en la esfera política de los Estados Unidos a menos de 3 meses de las elecciones, informa Jorge Agobián de La Voz de América.
El presidente Donald Trump apuesta por unas votaciones convencionales en las urnas, en medio de la pandemia cuyo nivel de contagio lidera Estados Unidos. Ante la otra opción, la de votar por correo, Trump se muestra renuente e insiste que podría conducir a fraude electoral.
Tenemos que tener una elección honesta y si no vamos a tener una elección honesta, creo que la gente tiene que sentarse a pensar larga y seriamente sobre eso.
El presidente se niega a apoyar una propuesta legislativa demócrata que pide agregar $3.5 millones al paquete de ayuda por coronavirus para que el servicio postal pueda hacer frente al incremento de trabajo que conllevaría una campaña masiva de voto por correo. Trump se mostró consciente de lo que significaría su rechazo en una entrevista con Fox News.
Ahora, si no llegamos a un acuerdo, eso significa que no reciben el dinero. Eso significa que no pueden tener voto universal por correo.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, respondió:
el presidente le tiene miedo al pueblo estadounidense.
Trump sostiene que estados históricamente demócratas como California, Nueva York y Nueva Jersey, el sistema de voto por correo ha sido desastroso, pero se ha mostrado a favor de esta modalidad de voto en Florida, donde él y la primera dama sufragan. Entre tanto, Trump defiende el voto en ausencia, una modalidad en la que los electores envían su boleta por correo por razones justificadas. Sobre las preocupaciones sobre el voto convencional en medio de la pandemia, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, considera que si se siguen los lineamientos de prevención, no habría razón para tener miedo de votar en las urnas en noviembre. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, elogió la declaración internacional para un gobierno de transición en Venezuela. El informe lo presenta Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo el viernes en un comunicado que Estados Unidos se une a las democracias de todo el mundo para reiterar su apoyo a las fuerzas democráticas de Venezuela que defienden los derechos del pueblo venezolano. La declaración conjunta, dijo Pompeo, llama a un gobierno de transición en Venezuela que celebre elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Entre flagrantes abusos de los derechos humanos y tácticas coercitivas violentas, el régimen del presidente en disputa, Nicolás Maduro, está tratando sistemáticamente de destruir la capacidad de Venezuela para celebrar elecciones libres, declaró el secretario de Estado. Ni siquiera se acercan a las normas internacionales para elecciones libres y justas, agrega el comunicado. El documento afirma que la declaración conjunta demuestra que Estados Unidos no está solo en su determinación de fortalecer el respaldo para un gobierno de transición en Venezuela y un fin a la dictadura de Maduro. Estamos junto a los miembros del Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional, la Unión Europea y muchos otros países comprometidos a la restauración de la democracia en Venezuela, señaló Pompeo. Es hora de una transición pacífica y democrática en Venezuela. Estados Unidos y la comunidad internacional comparten una obligación de demostrar y proporcionar apoyo al pueblo venezolano en su esfuerzo para reclamar su democracia, concluyó el secretario de Estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en otro sentido, Estados Unidos está siguiendo la situación en Bielorrusia después de las disputadas elecciones del fin de semana pasado y luego de una represión de las protestas, dijo también el sábado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Seguimos la situación de cerca, dijo textualmente en una conferencia de prensa durante una visita a Varsovia después de paradas en la República Checa, Austria y Eslovenia durante un viaje regional centrado en la seguridad cibernética y energética. También en la conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Jacek Zaputowicz, dijo que las posibles sanciones de Bielorrusia solo deberían aplicarse a los altos funcionarios. Y recibimos a nuestra colega Idolidia Darias con su segmento Martí en las redes.
Un saludo, amigos. Como siempre, aquí estamos hoy para entregarles a nuestros seguidores las informaciones más relevantes que están en primera plana en nuestra página digital www.radiotelevisionmartí.com. Tenemos que, entre lo más leído hasta el día de hoy, hay dos historias que quiero compartir con ustedes. La primera está relacionada con las acciones de la seguridad del Estado contra campesinos en la isla que trabajan tierras entregadas. Esta información la pueden encontrar con el título Seguridad del Estado detrás de cancelaciones de usufructo a campesinos cubanos. También tenemos en primera plana otra información relacionada con el envío de ayudas a Cuba, la carta del Instituto Patmos en respuesta al secretario del Consejo de Iglesias de Cuba. Vamos a recordar que una ayuda colectada fuera del país para entregar a familias necesitadas en Cuba se encuentra en estos momentos en el puerto del Mariel y no se ha podido hacer entrega. El Instituto Patmos está haciendo una carta al secretario del Consejo de Iglesias de Cuba, quien anunció que rechazaba la entrada a Cuba de esa ayuda. En el día de ayer, el Consejo de Iglesias hizo pública una declaración donde descalificó el envío de ayuda humanitaria desde Miami para los cubanos, y ese mismo Consejo de Iglesias de Cuba dijo que eso se trataba de una nueva y ofensiva campaña de la plataforma Cuba Decide y su líder Rosa María Payá. Ahora pasamos al segmento de las redes sociales, que en esta última semana muchas notas de nuestra página se han ido componiendo a partir de las alertas y de los mensajes que vía WhatsApp o redes sociales han llegado a nuestra redacción. Quiero hacer énfasis en las informaciones enviadas desde Holguín por una familia opositora que ha sido víctima del acoso, de la represión y de los actos de repudio por parte de las brigadas de respuesta rápida. Es la familia Miranda Leiva. Hemos obtenido información gracias a la alerta inmediata que han hecho a través de sus números de teléfonos vía WhatsApp. Otra de las informaciones que también tenemos desde Cuba ha sido precisamente por esa vía, en el caso de dos mujeres residentes en la localidad de Santi Espíritus, que nos han dado sus puntos de vista y sus opiniones acerca de los inconvenientes que ellas ven en este momento para un inicio de curso escolar en la isla. Con esto terminamos nuestro segmento en las redes, Martí en las redes, en el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado.
A las 12 y 25 vemos cómo está la temperatura en Camagüey, 33 grados centígrados, dice el termómetro, pero la sensación es de 38, con un viento que ayuda un poquito, soplando a 23 kilómetros por hora. El cielo parcialmente nublado se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde y prácticamente cero probabilidades de lluvia para Camagüey. ¿Qué ocurre en noticias de América Latina? Condenan a 24 años de prisión a 15 detenidos por fallida incursión armada en mayo en Venezuela. La agencia AFP presenta los detalles.
Comando estratégico operacional.
15 detenidos por una frustrada incursión armada en Venezuela fueron condenados el viernes a 24 años de prisión.
Fueron así condenados por la Comisión de los Delitos de Terrorismo, Rebelión y Conspiración a la pena de 24 años de prisión.
Según Saab, los detenidos admitieron su responsabilidad en una incursión armada por las costas del norte de Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro dijo haber frustrado el 3 de mayo con saldo de al menos 8 muertos. Informó también que hasta la fecha van 82 detenidos, entre ellos los estadounidenses Luke Alexander Denman, de 34 años, y Aaron Berry, de 41, quienes la semana pasada fueron condenados a 20 años de cárcel.
Como vemos, 15, malo. Los anteriores suman 17 condenados ya, porque previamente delataron y admitieron los hechos.
Caracas asegura que la operación tuvo apoyo de Estados Unidos y la vecina Colombia. El plan, según el gobierno de Maduro, buscaba la captura, detención y remoción del mandatario socialista y la instalación de Juan Guaidó, líder parlamentario opositor, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos. Washington y Bogotá han negado cualquier participación.
Orgullo y emoción se respira en laboratorios argentinos, específicamente en el que producirá la vacuna contra el COVID-19. La agencia francesa de prensa tiene más detalles de esta información.
En el laboratorio argentino MapScience se respira emoción por fabricar millones de dosis de una vacuna contra la COVID-19 para América Latina. Situada a 40 kilómetros al norte de Buenos Aires, en la localidad de Garín, la planta prevé elaborar parte de la inmunización desarrollada por la alianza entre la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, con financiamiento de la fundación del magnate mexicano Carlos Slim.
Las personas que trabajamos en MapScience, que somos unos 170 personas, la verdad que es un orgullo enorme, estamos todos muy emocionados, alterados, tratando de buscar información lo más rápido posible para empezar a trabajar. El entusiasmo que se viene en la planta es enorme.
El laboratorio pertenece al grupo Insud, cuyo propietario es Hugo Sigman, un médico de la Universidad de Buenos Aires, dueño de una de las grandes fortunas de Argentina. Con última tecnología en bioreactores descartables, aquí se fabricarán las partículas virales, el principio activo de la vacuna que luego se terminará en México, donde se envasarán entre 150 y 250 millones de dosis para distribuir de manera equitativa en los países latinoamericanos, excepto Brasil, que cuenta con sus propios acuerdos.
En febrero estaremos mandando para allá los antígenos producidos acá, los principios activos, y allá también el llenado lleva su tiempo, hay que liberar las vacunas, hay que aprobarlas por las autoridades. Me parece que va a ser un poquito más hacia mitad del semestre, digamos, que eso es lo que estamos apuntando.
La vacuna, que tendría un costo de entre $3 y $4 por dosis, demostró tener una respuesta inmunitaria importante y ser segura para los pacientes en sus primeros ensayos clínicos. Su eficacia debe ser establecida en un ensayo de fase 3, con un número de participantes mucho más importante antes de planear su comercialización a gran escala. América Latina y el Caribe es la región con mayor cantidad de contagios, más de 5.800.000, y decesos, unos 230.000 por COVID-19.
Y Mauricio Claver Carone, el principal asesor para las Américas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la presencia de Irán en Venezuela no es nueva y ahora se ha desenmascarado. Así lo dijo en una conferencia de prensa telefónica. Claver Carone señaló que el mundo ya sabe abiertamente lo que por muchos años se negaba y se cuestionaba. El funcionario se pronunció en los días previos a la visita de Robert O'Brien, el asesor de seguridad nacional de Trump, que hará la próxima semana a Panamá y Colombia y que tendrá entre sus prioridades temas de seguridad y de desarrollo económico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Agradecemos a todos quienes se encuentran en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en la asistencia técnica, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y por Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias y en la voz informativa les acompaña este su servidor Paul Sfeir. A las 12:31 damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. Holguín, 33 grados centígrados, la temperatura en el termómetro, pero en la calle la sensación es de 37 con un viento soplando a 21, el cielo prácticamente cero nubosidades. En la tarde puede que a principio haya algún cielo de tormenta, con a lo mejor alguna pequeña llovizna, pero prácticamente cero las probabilidades de lluvia para esta tarde en Holguín. Se mantendrá así durante la noche hasta mañana al amanecer. Vamos a revisar las noticias de Cuba. Miembros de la sociedad civil independiente reaccionaron a la suspensión de vuelos chárter privados a Cuba. José Luis Ramos nos ofrece la siguiente nota.
El exprisionero político Félix Navarro Rodríguez elogió la política del presidente Donald Trump contra el régimen cubano y calificó de acertado la suspensión de los vuelos o chárter privados a la isla.
Nosotros somos de la opinión de que cuantas más medidas restrictivas se tomen contra la dictadura castrocomunista, mejor sería para cada uno de los que estamos viviendo dentro de la nación. Debido a que el régimen no es capaz de tomar una medida que alivie la situación del cubano, no solo de la oposición, de la emergente sociedad civil, sino de toda la población.
Estados Unidos suspenderá todos los vuelos o charter privados, excepto los vuelos o charter públicos autorizados hacia y desde La Habana y otros vuelos charter privados autorizados para fines de emergencia médica, búsqueda de rescate, señala el documento. La medida busca reducir los ingresos del Ejecutivo cubano provenientes de tasas de aterrizaje, estancia en hoteles propiedades de las autoridades de Cuba y otras ganancias generadas por los viajes, según el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. La periodista independiente Miriam Zelaya opinó al respecto.
Hay que ver cómo la medida puede afectar. Creo que sí que en este momento todo afecta un poquito, pero no en la magnitud quizás que está esperando el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Por su parte, Antonio González Rodiles, el director del proyecto Estado de SAP, dijo que es bueno que prohíban esos vuelos que tenían otras motivaciones. Eran utilizados por algunas personas para hacer viajes a la isla y hacerlo de forma discreta, y agregó.
No creo que va a ser una gran variación. O sea, esta eliminación es más simbólica que realmente en cuanto a efecto económico se refiere. Sí habría que ver realmente si se va a continuar en la dirección de seguir apretándole las tuercas al régimen, en lo cual estoy de acuerdo, pero insisto en que tiene que venir aparejado una estrategia para que el pueblo cubano realmente pueda pulsear contra el régimen.
El gobierno de Estados Unidos ha prometido continuar la presión sobre el régimen de Cuba hasta que respete los derechos humanos en la isla y deje de apoyar la dictadura en Venezuela. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y este 13 de agosto se declaró en huelga de hambre el preso político Michael Herrera Bones, enfermo de VIH-SIDA, reclamando una adecuada atención médica para una dolencia que lo aqueja desde hace meses. El opositor Zaqueo Báez hizo llegar la información a Radio Martí después de que Herrera Bones lo llamara este jueves desde la prisión donde se encuentra en Guines, provincia de Mayabeque.
En el día de ayer, 13 de agosto, Michael Herrera Bones, activista y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, quien se encuentra injustamente encarcelado desde hace 5 meses en la prisión para pacientes con VIH-SIDA en Guines, me llamó vía telefónica y me informó que le habían salido más de 30 forónculos en el cuerpo, en la piel. Le han salido también varias enfermedades más en la piel, como erupciones, entre otras cosas. Se desconoce qué es lo que tiene Michael en la piel, le han mandado varios tratamientos los médicos allí en la prisión. Él dice en un audio que sí está siendo atendido, pero que no son especialistas los médicos que lo atienden dentro de la prisión para pacientes con VIH-SIDA. O sea, que los médicos no saben nada de VIH-SIDA y que, a pesar de que le han mandado varios tratamientos, no dan con la solución a su problema y lo que han hecho es bajarle los CD4, algo que lo pone muy vulnerable ante otras enfermedades. Michael también dice que puede ser un mecanismo del régimen, ya que lo están atendiendo, pero no le dan la atención adecuada. Y por eso decidió en el día de ayer, 13 de agosto, plantarse en huelga de hambre, exigiendo ser trasladado al IPK, donde hay especialistas en esa enfermedad de VIH-SIDA y donde puede ser atendido correctamente por los médicos. Y de lo contrario, no va a deponer su huelga hasta ser atendido por especialistas que conozcan de la enfermedad de VIH-SIDA.
Estaremos atentos a lo que ocurra con Michael Herrera Bones en Guines, provincia de Mayabeques. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, iniciaron este viernes un ayuno en solidaridad con el opositor Miguel Ángel López Herreras, quien lleva a cabo una huelga de hambre reclamando que las autoridades le devuelvan pertenencias que le fueron decomisadas durante un arresto en el mes de julio. Bartolo Cantillo, coordinador de UNPACU en Guantánamo, así lo dijo a Radio Martí.
Nos encontramos haciendo el ayuno, yo, Bartolo Cantillo Romero, Celino Osorio Claro, Henry Couto Guzmán, Giovanni Salazar Rodríguez y Rolando Mesa Benítez. El ayuno lo comenzamos a partir de esta mañana de hoy, del día de hoy. El ayuno durará 3 días, no comemos durante todo el día. Todos somos activistas de la UNPACU. El motivo de este ayuno es en apoyo a nuestro hermano Miguel Ángel López Herrera, activista de la UNPACU, que hoy ya lleva 22 días en huelga de hambre. Ya en solidaridad con él y por todos los presos políticos también.
Y en la ciudad de Holguín, una familia opositora fue acosada en la madrugada y durante todo el día 13 de agosto, en que el régimen recuerda el natalicio de Fidel Castro. Se trata de la activista Maidolis Leiva Portelles, quien precisó a Radio Martí que en su vivienda, blanco de un acto de repudio llevado a cabo por efectivos policiales e individuos a su servicio, se encontraban además sus hijos, también integrantes de la disidencia.
El 12, sobre la 12 y pico, porque cuando yo fui a poner el candado a la reja, me percato de que teníamos la vivienda sediada, ¿ves? Que habían varios grupos de respuesta rápida, oficiales del MINIM. Y entonces, ya cuando ellos se dejaron ver, que se dieron cuenta, que uno los vio, pues ya empezó lo que fue la provocación. Y entonces tocaban fuertemente aquí lo que es la ventana y la puerta de mi vivienda. Nosotros, todo el mundo sabe por aquí que nosotros dormimos todos en la sala, porque mi casa está en derrumbe. Del 13, amanecer el 13, ellos empezaron a dar fuertes golpes en la ventana y la puerta. Y entonces se iban corriendo y hacía intervalos. De manera que las personas aquí no pudimos dormir. Los niños estaban aterrorizados. Muchas ofensas, amenazas, cosas que siempre ellos están haciendo. La vivienda estuvo sellada simplemente hasta la 1 de la tarde más o menos. Pues. Y a las 9 de la noche, a la hora de los aplausos, hicieron un acto de repudio. Ellos lo que hacen, como ellos saben, yo no lo grabo. Y lo sube. Nada más le daban vivas al dictador. Estuvimos cerrados la puerta y la ventana. Estuvo la vivienda asediada fuertemente.
Y Michael López Sotomayor, ex prisionero político de Camagüey, denunció el acoso del que es víctima por parte de las autoridades policiales. El activista de la Unión Patriótica de Cuba dijo a Radio Martí que la policía política intenta, con amenazas y hostigamiento, que abandone sus actividades opositoras.
Con amenaza de la gente de la seguridad del Estado, más conocido por Michael, donde se me viene a mi domicilio a amenazarme y a mi propio negocio, mi puesto de venta, que es mi autoconsumo familiar, mi sostén familiar, donde me hace varias amenazas, que ellos me van a cerrar el puesto donde yo vendo y que me van a regresar nuevamente a prisión. Yo no estoy de acuerdo con las reglas ni con el sistema de este delito. Yo, ante ellos fabricarme el delito, por lo cual yo fui a prisión, donde permanecí dos años y seis meses en prisión. Antes de ir a prisión yo tenía mi licencia de trabajador por cuenta propia. Me retiró la licencia y en estos momentos me ha dejado totalmente desamparado del gobierno.
Y ha fallecido en Miami el activista Oscar Peña, presidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Pedro Corzo amplía la noticia.
El periodista y presidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, Oscar Peña, falleció en la ciudad de Miami víctima del coronavirus. Su amigo y médico, el doctor Manrique Iriarte, destaca el legado patriótico del activista.
Sí, definitivamente creo que es un legado muy positivo, es un legado a la diversidad, al respeto a la libertad, al respeto a los demás. Es un legado de que si todos hubiéramos hecho, primero cuando estaba en Cuba, hubiéramos asumido la actitud que asumió Oscar Peña trabajando con aquel Comité de Derechos Humanos cuando surgió en la década de los 80. Si todos hubiéramos asumido esa actitud en aquel momento, posiblemente la historia de Cuba hubiera sido otra. Yo creo que el legado de él como persona, como ser humano, como patriótico, como cubano, es un legado positivo.
Manrique Iriarte reseña la muerte de Oscar Peña.
Su muerte fue repentina, tiene que ver con la actual pandemia que vive el mundo. No puedo dar más detalles de eso por razones obvias, que corresponde a la familia hacerlo si así lo desean, ¿no? Y por cuestiones de privacidad y relación médico-paciente no se deben hablar, pero fue relacionado con la actual pandemia que hoy vive la humanidad. Ha sido un golpe muy, pero que muy duro para muchos de nosotros y nos ha dejado de verdad con un profundo vacío. Pero nada, yo pienso que de la vida de los hombres siempre hay que aprender. Y Oscar, si te podía dejar o te enseñaba algo en su relación con él, es que las cosas verdaderamente valerosas de la vida no son precisamente las cosas materiales, sino son tu desarrollo, tu desempeño y tu actitud como ser humano ante la vida.
Peña cumplió prisión política en Cuba por sus actividades a favor de la democracia y asumió la presidencia del Comité Cubano por Derechos Humanos a la muerte de su fundador, Ricardo Bofill Pagé. Pedro Corzo para Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo ahora actualizando con lo que está pasando en toda la isla, con la falta de alimentos y con la canallada de los líderes de esa revolución comunista fracasada, hundida en las frustraciones, en manos de una pandilla de delincuentes como los capataces de la finca, que por reprimirlos ustedes, por enviarles comidas en mal estado, por amenazarlos, por darles palizas como lo hace constantemente la Policía Nacional Revolucionaria, que golpea, atropella, reprime, les roba a los ciudadanos, porque más que guardadores del orden, son delincuentes uniformados. Esbirros serviles que como pago por sus canalladas y abusos reciben algunos privilegios y migajas, pero como todo tiene su final, un día esa dictadura va a desaparecer, como desapareció la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Quién podía imaginarse que primero caería la dictadura comunista en Rusia que en Cuba? Nadie lo hubiese imaginado. Y ese día de libertad llegará también para el pueblo cubano y los jerarcas que tienen millones de dólares en sus cuentas en el extranjero, que tienen propiedades, negocios, que administran sus hijos y otros familiares, y esos escaparán con sus riquezas al extranjero. Pero nosotros, los que se quedan, los esbirros, que reprimen a los cubanos en las calles, que violan sus domicilios y se roban teléfonos celulares, computadoras, dinero y todo lo que se les ponga al alcance de las manos, que golpean y torturan a presos políticos, incluidos mujeres, un día despertarán la gente gritando en las calles que se acabó la dictadura. Y me pregunto, y les pregunto a ustedes y a ellos, ¿dónde van a esconderse entonces?
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:44, la temperatura en Santa Clara, 33 grados centígrados, la sensación es de 39, un viento soplando a 13 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublados, se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde, prácticamente cero las probabilidades de lluvia para Santa Clara en la tarde. Vamos a revisar algunas noticias de América Latina. Pese a las medidas de confinamiento, Colombia continúa entre los países con más casos positivos de COVID-19 en el mundo y más personas fallecidas por el virus. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Con cerca de 430.000 casos de COVID-19 reportados, Colombia ocupa el puesto séptimo en el mundo en cuanto a contagios, mientras que la cifra de fallecidos ya supera las 14.000 personas. El país se acerca a los 6 meses de aislamiento preventivo obligatorio, no obstante que varios sectores económicos paulatinamente se han ido reactivando bajo estrictas medidas de bioseguridad. Sin embargo, para el doctor Germán Fernández, exdirectivo de la Federación Médica Colombiana, la indisciplina social es la principal causa del aumento en los contagios y muertes.
Por eso estamos ascendiendo rápidamente en el número de afectados, en el número de fallecidos en relación con las poblaciones.
Mientras en ciudades de la costa caribe colombiana, como Cartagena y Barranquilla, han disminuido las cifras de contagio, o en Bogotá, la curva epidemiológica no cede, pese a restricciones estrictas implementadas en las últimas semanas. Para el ministro de Salud, Fernando Ruiz, la estrategia implementada para hacer frente a la pandemia ha sido acertada.
Lo que hay son resultados efectivos. Les hemos tenido, evidentemente, resultados en reducir y en hacer un aplanamiento de curva.
A la par que las autoridades sanitarias atienden en la emergencia, aumentando el número de unidades de cuidados intensivos en el país, la reapertura económica continúa, con planes piloto para reabrir restaurantes y gimnasios, así como las rutas de transporte terrestre de pasajeros y las aerolíneas se preparan para reiniciar sus operaciones con vuelos domésticos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y decenas de migrantes nicaragüenses varados en Panamá piden a las autoridades les permitan regresar a su país pese a que las fronteras centroamericanas están cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus. Jorge Orellana tiene el informe.
Decenas de migrantes nicaragüenses varados en la terminal de autobuses de la ciudad de Panamá reclamaron que las autoridades les permitan regresar a su país, pese a que las fronteras centroamericanas están cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus. Entre grandes maletas amontonadas, almohadas de viaje y sentados en el suelo, los nicaragüenses permanecen en la terminal de Albrook, desde donde salen los autobuses hacia otros países de América Central. Los nicaragüenses Edwin Ordóñez, Douglas Campos y Jocelyn Rodríguez dijeron:
está la situación para nosotros muy difícil porque no hay trabajo. Nosotros llevamos 5 meses parados sin trabajar.
Allá no hay, hay pandemia, pero no hay, como le llaman aquí, cuarentena. Y al final, pues, uno se defiende. Pero aquí todos los negocios cerrados.
Porque aquí la cosa cada día está peor. Y no vamos a solucionar nada estando aquí muriéndonos de hambre. Si no les morimos, no les morimos del coronavirus, nos morimos de hambre. Entonces necesitamos salir de acá.
El Servicio Nacional de Inmigración en Panamá confirmó que el gobierno no puede acceder a la petición de los migrantes nicaragüenses porque no tienen autorización de su país para reingresar. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en otras noticias internacionales tenemos que expertos y relatores de derechos humanos hacen un llamado desde Ginebra para que investiguen la explosión en Beirut, en el Líbano, mientras el vocero de la Secretaría de las Naciones Unidas indica que el gobierno de ese país también debe investigar. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
El documento que empezó a circular en el Palacio de Naciones en Ginebra manifiesta que la explosión catastrófica ocurrió mientras el Líbano enfrenta, de hecho, una crisis devastadora en los ámbitos financieros, políticos y económicos, a la que se le suma la pandemia del COVID-19 que ha hecho deteriorar al país del Líbano a un nivel adicional de sufrimiento humano. En rueda de prensa de Naciones Unidas en Nueva York, Stephen Dujarric de la Riviere, como vocero de la Secretaría, afirmó: no tenía información de un llamado directo, formal, para que la ONU investigue. Dujarric de la Riviere añadió:
es importante que the Lebanese conduct a very thorough and transparent investigation.
Es importante que los libaneses realicen una investigación plena y transparente. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el periodista y abogado Alberto Méndez Castelló analiza en entrevista con Tomás Cardoso la necesidad que tiene el pueblo cubano de ser más escéptico con sus líderes políticos.
Vamos a situar esto en un contexto, digamos, que histórico, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que Fidel Castro es, digamos, que un producto del golpe de Estado del 10 de marzo que dio Fulgencio Batista, y que concluyó un periodo democrático en Cuba con sus pros y sus contras y demás, pero bueno, había democracia en Cuba pese a todas las dificultades que tenía esa república joven. Mira, Fidel Castro, en ese entonces, él incluso intenta hacer política. Desde tan temprano él intenta hacer política y no consigue sus objetivos de obtener un cargo público, digamos. Y entonces el golpe de Estado del 10 de marzo le permite a Fidel Castro operar en el mejor escenario que él, para lo que su propia naturaleza estaba dada, que es la violencia, las armas, ¿no? Y entonces surge el asalto al cuartel Moncada, y de ahí, pues como todos sabemos, la amnistía, que no voy a relatarlo ahora ahí porque ya bien eso está detallado en la historia. Yo leyéndome un libro de Mañat, en su análisis, Mañat dice, y voy a citarlo: nuestro pueblo se alimenta demasiado de imaginaciones y anda expuesto de continuo al engaño y a la mentira, que le bajan a menudo de los planos rectores de su vida pública. Contestando tu pregunta, si nuestro pueblo, el pueblo cubano, no tuviera esa característica adversa como nación, yo creo que ni Fidel Castro ni ninguna otra persona hubiera llegado a esta situación que tenemos en Cuba hoy, de esa prolongadísima régimen totalitario. Ni ninguna persona podía erigirse en Dios, porque una de las principales cualidades que debe de tener una persona y una nación más es un poco de escepticismo. Cuando te dicen algo, tú debes de primero dudar un poco. A ver, ¿esto que me están diciendo es cierto, no es cierto? ¿Cómo se comprueba? Bueno, pues el pueblo cubano se ha dejado engañar, y eso es lo que está sucediendo hoy día. Y si Fidel Castro engañó durante todo el tiempo a la nación cubana, pues la nación, vamos a hablar con más propiedad, la nación cubana se dejó engañar de esa forma. Tú puedes estar convencido que si el cubano no cambia su forma de ser, si el cubano no toma un poco más de escepticismo, no comprueba más las cosas, no la pone sobre la pesa y dice esto es verdad o esto es mentira, y sigue tragándose todo lo que le diga, bueno, pues ahorita cogen a un mono y lo visten de comandante en jefe, y ya ese va a seguir metiendo mentiras y sigue adelante.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y recibimos a la doctora Maritza Fuentes, que en su segmento de salud, quiero decir, hoy nos habla sobre los diferentes fármacos, los remedios.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por tener yo esta oportunidad de compartir con ustedes que están en mi querida isla natal. Estábamos hablando ayer de los medicamentos que se están investigando en diferentes laboratorios del mundo que ya existían para otros tipos de enfermedades. Hay más de 150 fármacos que están siendo analizados e investigados para ver cuál pudiera ser, debe ayudar
de forma definitiva esta enfermedad que es COVID-19. Hemos mencionado la dexametasona y otro medicamento que está siendo realmente bastante positivo en cuanto a tratar de disminuir los síntomas y la duración de los síntomas es el remdesivir, que es un medicamento que se llama antiviral, que se desarrolló originalmente para tratar una enfermedad llamada ébola. Hay ensayos clínicos con más de 1,000 personas que han hallado que la duración de los síntomas con este medicamento se reduce del 15 al 11, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si los pacientes han estado ingresados por 15 días, aquellos a los cuales se le ha aplicado el medicamento remdesivir, pues entonces están ingresados en lugar de 15 días, 11 días. Y la parte que todavía los científicos están analizando es que solamente el medicamento lo que está haciendo es disminuir la duración y la intensidad de los síntomas, sin embargo, no los elimina, ni tampoco se ha demostrado que pueda salvar vidas. Aquí en Estados Unidos se ha comprado un suministro inmenso de este fármaco, aunque hay una cantidad que fue donada a Corea del Sur para ayudar a las personas que están allí padeciendo esta enfermedad. Hay otro medicamento que es muy interesante, del cual en Cuba se habla muchísimo, es el interferón beta. Es una proteína que el cuerpo produce normalmente para reducir la inflamación y se usa como tratamiento para la esclerosis múltiple. Los primeros resultados de la investigación sobre este tratamiento indican que reduce las posibilidades de los pacientes que están ingresados de desarrollar la forma severa de esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, se necesitan más estudios y ensayos clínicos a mayor escala, en mayor cantidad de pacientes para corroborar si realmente es efectivo. Sin embargo, la droga no funciona en personas con síntomas leves. Y esto es interesante. Aparentemente, la droga solamente funciona el interferón beta en pacientes que tienen síntomas intensos. Hay también algunas preguntas que muchas personas se han hecho referente a artículos que han salido a la luz en diferentes países del mundo. Y una de ellas es, ¿pueden los medicamentos para tratar el SIDA, o sea, el virus del VIH que ocasiona la enfermedad del SIDA, estos medicamentos podrían tratar el coronavirus? La respuesta es no. Seguimos mañana, Dios mediante, que Dios le bendiga y nos bendiga.
Y llegan los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Con ustedes los deportes de este fin de semana. Y un día después de que el equipo de Barcelona perdió por paliza 8-2 ante el Bayern de Múnich en la Champions, todo parece indicar de que a partir de este lunes vamos a ver grandes cambios en la directiva y sobre todo la dirección técnica del equipo de Barcelona. La sucesión de Setién adivina una nueva tormenta en el Camp Nou y la necesaria renovación de la plantilla que se sospecha será tan difícil de llevar a cabo como complicado. Y bueno, en cuanto a la NBA, el baloncesto profesional norteamericano, este lunes 17 de agosto va a comenzar la serie playoff. Y los primeros partidos serán entre Utah, Denver, Toronto ante Brooklyn, Filadelfia contra Boston y los Clippers contra Dallas. El martes, el equipo Miami Heat jugará contra Indiana, en tanto el líder en el este, Milwaukee, de los cubanos Brut y Robin López, rivalizará contra el quinteto Orlando. El Milwaukee fue el líder en la conferencia del este, seguido por Toronto, Boston y también el equipo Indiana. El Heat quedó en quinto lugar, mientras que por el oeste, los Lakers fue el campeón, seguido por los Clippers, Denver y Houston. Y finalmente, el cubano Jordan Álvarez tuvo su debut grande, gigantesco, en la campaña recortada de 60 partidos del año 2020 por la situación del coronavirus. El cubano Jordan Álvarez regresó con un jonrón y cuatro carreras impulsadas en el equipo de los Astros de Houston. Y este domingo va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, y veremos en acción a un total de 6 latinos, incluyendo al pitcher cubano-americano el tampeño Lance McCullers por el equipo Astros de Houston este domingo a las 2 de la tarde en Houston ante los Marineros de Seattle. En la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, este sábado por la noche, el equipo de Dosan, el actual campeón, derrotó 7-5 al equipo Katawish del cubano Odriza Merde Spain. Aquí José Miguel Fernández, el pelotero de Colón y Matanzas, se fue de 4-1. Y el Yumurino batea para un promedio ofensivo de 355 con 14 jonrones y 64 carreras impulsadas.
Y Y así estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en la asistencia técnica. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Luis Covarrubias. En la voz informativa se despide este su servidor, Paul Speyer. Continúen en nuestra sintonía, somos Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.